Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 11 de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, no se olviden de este nombre, que repito, el señor Eje me anda por ahí preguntando y hay que, en fin, ponerse las pilas un poquito. Martín Romo, ¿pero qué me vienes hoy con mallas? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vas a bailar ya otra vez?
Yo quiero recuperar lo de Sergio, el bailador, el bailarín.
Lo estamos pensando porque estás un poco cascado ya. No sé.
Yo
empezamos con esto hace cuatro años
sí, yo
o
creo
cinco,
que
ya no me acuerdo.
Por mi salud, para que te dure. Y yo ya no estoy para dar
estás
saltos
un poquito
y
ya para prótesis de cadera o algo.
Yo para hacer coreografías sencillitas.
Bueno.
No para danzar por los escenarios.
No para protagonizar un musical.
No.
No estás tú para
eso. No,
esto.
No estoy para eso. Porque para eso están las nuevas generaciones y lo hacen muy bien. El elenco de actores, de actrices, de cantantes que se suben cada día al Teatro Calderón para poner en escena la versión original, la primera versión que en su día se estrenó en Broadway en el año 1957 de West Side Story.
¿Te estás dando cuenta cómo me rinden a mí las clases de inglés? Entiendo todo.
¿Has visto?
Pero todo,
porque
todo,
es que
todo.
Por primera vez llega y suena así en castellano. Ah.
Pues me ha dado un disgusto.
Y por primera vez esta canción, la de Vivir en América.
Sí.
Todos la tenemos asociada a la película.
Sí.
Porque hay que decir que West Side Story primero fue musical de Broadway, luego fue película. Y entonces en la película hubo cambios. Entonces todo asocia este América a esa escena de chicos y chicas cantando en la azotea. Ellas, pues eso, pues contando lo bueno o lo malo de ser vivir en América y haber dejado el país de origen, en este caso era Puerto Rico. Pero bien, en este montaje Teatro Calderón de Madrid vemos el original donde solamente cantan las chicas la canción.
Pues me parece muy bien que estés emocionado con West Side Story,
no, pero...
Pero
estoy más emocionado porque nos visitan sus protagonistas. Van a estar por aquí en un ratito. Thalía del Val, que es María, y Javier Ariano, que es Tony.
¡Ay, qué bien!
Así que vienen por aquí para contarnos el reto de dar vida a estos personajes en este musical. Y a los que les voy a preguntar, la pregunta que voy a trasladar a los oyentes a través de nuestro WhatsApp, de nuestro teléfono gratuito y de las redes sociales esta mañana.
¿Y cuál es?
Pues, bueno, aparte si les quieren preguntar algo de West Side Story.
Ah, vale.
O nos quieren contar su recuerdo de West Side Story. Quiero que nos cuenten si formaban parte de alguna pandilla. Hombre, no tienen que ser pandillas como las de West Side Story que se enfrentasen en las calles, pero...
No, o sea, yo soy Latin King,
No.
Esto
hombre,
no.
Si alguien quiere...
No,
me refiero...
Déjalo.
Para eso tenemos un equipo de investigación que para
bien.
Otras secciones del programa. En esta que queremos que nos cuentes con quién te juntabas. Tú de joven o tal, ¿con quién te ibas? Si vuestro grupo de pandilla tenía nombre, ¿vale? ¿Qué hacíais como pandilla? ¿Dónde solíais quedar? Y estas cosas, porque al final todo el mundo ha pertenecido en algún momento a una pandilla. O teníais una pandilla, a lo mejor, por vuestras aficiones musicales. O a lo mejor tenías esa pandilla idílica de ir silbando en bici como Verano Azul.
¿Tú tenías una de estas?
Yo pertenecía a una pandilla que éramos los Fraggle.
¿Eso qué era? ¿Por el tamaño? ¿Qué pasa? ¿Que eres bajitos? ¿Vivíais en el tabicao de tu casa? ¿Qué es esto? Sí. ¿Por qué?
Porque éramos de francés.
Ah.
En el colegio éramos de francés. Entonces nos juntábamos solamente los de francés con los de francés.
Pero
éramos
clasistas,
así.
Por Dios.
Sí, éramos muy, muy clasistas.
Eres muy chauvinista.
Claro. Muy de francés.
Muy franceses.
Y solo llevábamos bocata de queso. Y entonces teníamos duelos con los de inglés, claro. Era nuestro West Side Story particular.
¿Y en qué pasabais el tiempo libre?
Bueno,
haciendo duelos, claro, de idiomas.
Los de francés éramos muy poquito. Porque ya. El colegio, voy a hablar con propiedad,
sí,
era de línea 5.
Ah.
Esto es que tenía 5 aulas por curso.
¿Mm?
Y de Fraggle, sí, francés, éramos una. Éramos la A.
Ya.
Entonces, claro, tú figúrate.
Estabais ahí en minoría.
Éramos en minoría y siempre como juntos, conjuntos.
Bueno,
así que nada.
Oye,
yo era
pues,
Fraggle, soy Sergio el Fraggle.
Vale, pues si hay algún Fraggle de la pantilla de Sergio el Fraggle, oye,
claro,
que nos
los
mande
Fraggle,
un mensajito,
que
lo que sea, claro.
Escriban al 628-091-117 o que nos manden mensaje de voz también, o al gratuito.
Ah, vale, 910-30-63. O, atención, vamos con el capítulo más peliagudo de todos los días. Joder, cada vez más largo este redoble. No acaba nunca. Ya no sé cómo estaba. He dejado la frase en puntos suspensivos, ya no sé en qué punto lo he dejado. Twitter, venga.
Twitter.
¿Qué pasa? ¿Cómo vamos?
Vamos muy mal.
Vamos mal.
Oh, no.
Por Dios.
Vamos muy bien, porque tenemos muchos seguidores, pero vamos muy mal para nuestro reto.
Por favor, no puede ser. ¿Qué pasa? Que no...
Hemos pinchado.
¿Hemos pinchado?
Por primera vez.
No.
Desde septiembre.
Que no nos sigue, no tenemos seguidores.
¿Nos hemos estancado?
¿No será que no funciona tu ordenador?
Actualízate.
Ah, Martín Romo, no me lo puedo creer.
Pero tenemos un número muy bonito, 7.505.
Vale, pues
sin
lo que
rimas,
voy a hacer es,
favor,
me voy a borrar y luego me vuelvo a hacer.
No, porque no me aprendo.
Ah, que si volvemos a estar...
Claro,
no, qué tontería más gorda. En fin, bueno...
De todas maneras...
Por piedad.
De todas maneras...
empezamos pidiéndolo, ahora ya rogamos a la gente, nos ponemos de rodillas, por Dios. Necesitamos cubrir
algo,
nuestro propio reto.
Tenemos que llegar a los 8.000. 7.505.
Ya.
Yo soy optimista, sobre todo en estas épocas tan difíciles para Twitter, ¿sabes? Porque Twitter actualmente está de capa caída.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Por ejemplo, están viendo, van a hacer como un relanzamiento de toda la marca,
sí,
quitando el me gusta de Twitter. ¿Quieren quitar el
me gusta? Pues
nos
van a hacer polvo encima.
Para que la gente no nos siga ni
les gustamos.
Claro, es que la gente hará más de Instagram. Por eso queremos llegar a los 8.000. Porque nosotros apostamos por Twitter en esta crisis.
Bueno, a lo mejor debíamos pensar en hacernos algo en Instagram también, ¿eh? No sé, es una idea.
Bueno, sí, sí.
Que a lo mejor que estamos un poquito pasados.
Claro.
De moda.
Claro, esto hace ya 5 años, ¿verdad? Estaba muy bien.
Bueno, en fin, corramos un tupido velo. Historias de las pandillas.
Claro,
¿eh?
Ibais todos peinados igual, ibais uniformados.
¿Pero tú de dónde sales, Martín Romo?
Pero Fraggle.
La gente tiene pandillas normales, con las que se va de vinos,
pero
yo qué sé.
Claro, lo peor de ser Fraggle es que al final se me ha olvidado el francés.
Encima. Bueno, somos el Pupas. Señores, yo casi me voy a ir a otra cosa. Tú vete desplegando pantallas,
sí,
y yo me voy a ir a estrenar Halloween. Bueno, la Asociación de Vecinos de Las Tablas y la Asociación de Vecinos de Santa Ana van a celebrar esta tarde, atención, que por fin Madrid Nuevo Norte se va a hacer realidad. Y lo van a hacer en Halloween y en el túnel que conecta Las Tablas con Fuencarral. Porque este túnel necesita decoración para ser un auténtico pasaje del terror. Ah, que no necesita decoración, que no es que... Vale, perfecto. No me volváis loca porque tengo ya al otro lado del teléfono a Lorenzo Álvarez, que es presidente de la Asociación de Vecinos de Las Tablas. Lorenzo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Que ya está todo decorado y ya está todo preparado, ¿no?
Bueno, la verdad es que si vieses el túnel, verdaderamente es un túnel del terror, pero yo sí durante muchos años. No hace falta decoración para un día... Como hoy, esta noche de sustos y de terror.
Bueno, hay que recordar que el túnel es un punto, y ahora ya me pongo seria, un punto de conexión de dos barrios que llevan muchísimo tiempo demandando mejoras para la zona y que, por lo visto, por tus palabras, deduzco, Lorenzo, que no os hacen demasiado caso.
Bueno, nosotros tenemos una brecha, que son las vías del tren, de este nuevo barrio, que es uno de los barrios del norte, Las Tablas, que nos impide pues el poder unirnos y tener relación con nuestro distrito, ¿no? Que son los barrios de Fuencarral, los barrios de Begoña, de Monte Carmelo. Y este paso es fundamental. En su día se arregló para bicicletas y para peatones, pero verdaderamente es un túnel terrorífico.
Bueno, ¿qué queréis hacer con la actuación de esta tarde y en qué va a consistir?
Bueno, va a consistir en una fiesta para las familias, para los niños, para las niñas. Vamos a tener unos actores que van a estar dando muchos sustos, vamos a tener unas chucherías, un poquito de música. Y lo que queremos es evidenciar y visualizar sobre todo el gran problema que tenemos en nuestros nuevos barrios del norte, como es el barrio de Las Tablas, que parece que tenemos de todo y se han pasado 15 años y no tenemos absolutamente nada, ni tan siquiera un medio con el que poder trasladarlos a la estación de cercanías, que la tenemos al otro lado de las vías, al barrio de Monte Carmelo, que son nuestros vecinos, también un nuevo barrio con muchas dificultades. Entonces, queremos evidenciar esta situación y que además para nosotros es una gran oportunidad el desbloqueo de la operación Madrid Nuevo Norte, que va a suponer unos transversales, unas infraestructuras nuevas que nos van a permitir una mejora de la movilidad y de ser un barrio de Madrid.
Bueno, yo creo que conviene recordar, Lorenzo, que en Las Tablas, por ejemplo, vivís 40.000 vecinos, pero que esa población aumenta muchísimo debido al número de trabajadores que llegan pues a las empresas de la zona, ¿no?
Claro, aquí date cuenta que están las empresas más importantes del IBEX 35, con un gran número de trabajadores, casi se duplica en trabajadores y trabajadoras las personas que vienen a diario al barrio de Las Tablas. Eso supone pues, problemas de movilidad, supone problemas de huellas de CO2, de contaminación, y todas estas mejoras, todo este proyecto importante como es Madrid Nuevo Norte, para nosotros será una oportunidad, sobre todo porque mejorará ostensiblemente la capacidad que tengamos los vecinos que residimos en este barrio de Las Tablas, pues el poder movernos por el resto de la ciudad de Madrid.
Muy bien, Lorenzo. Recuérdanos hora, lugar de la cita de esta tarde, por si hay vecinos de otros lugares de Madrid que dicen, oye, yo me sumo con ellos y me voy a pasar por allí esta tarde.
Claro, por supuesto. Está todo el mundo invitado. Desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche vamos a estar en el túnel del terror para asustar a los niños, a los mayores, a las abuelas, a los abuelos y a todos los que pasan por aquí a diario.
Bueno, se va a convertir esto en el mayor túnel del terror del mundo. No sé si vais a conseguir un récord Guinness, pero en fin, vais a estar muy cerquita.
Bueno, así es un túnel que es muy largo. Vamos a caber todos, seguro.
Estupendo. Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes. Si se quieren sumar a esta protesta tan entretenida y que tiene que ver con Halloween de esta tarde, ahí les están esperando todos los vecinos de Las Tablas y entre ellos Lorenzo. Lorenzo, ¿te vas a disfrazar de algo?
Sí, bueno, yo soy ceote, no me hace falta mucho disfrazarme, pero sí, me pintaré la cara y me pondré a lo mejor alguna careta, seguramente sí.
Bueno, pues nada, que lo paséis bien, por lo menos, mira, ante las adversidades, sacar lo mejor que hay y pasarlo bien y de paso dar a conocer este problema que tenéis. Lorenzo Álvarez.
Muchísimas gracias a vosotros.
Presidente de la Asociación de Vecinos de Las Tablas, un placer. Hasta luego.
Un placer, buenos días, adiós.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. ...628-091-117...
Todo el mundo es pobre, el calor te funde y el país se hunde.
¿Cómo era tu pandilla? Esto es lo que preguntamos hoy a los oyentes de Buenos Días Madrid, y lo hacíamos porque tenemos una visita muy especial. Yo estoy encantada.
Sí, se te ve.
Que los tengo aquí ya.
Ay, hombre, los protagonistas de el West Side Story.
Ellos sí que bailan, no como tú.
Ellos bailan, bueno, y dan el do de pecho y llegan a unas notas que a veces alguno piensa que es imposible que uno pueda alcanzar esas notas, ¿eh?
Bueno, voy a saludar, con tu permiso,
venga,
a María.
Venga.
A Talía del Val. ¿Qué tal, Talía?
Buenos días.
O María.
Sí, no. Ahora mismo Talía, ya por
ahora.
La noche.
O sea, Talía de día, María de noche, sí, podríamos decir. Y Tony de noche y Javier Ariano de día. Buenos días.
Hola, buenos
Javier,
días.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, estamos ante un musical importantísimo, un musical que yo creo que todo el mundo conoce la historia de Tony y María, de María y Tony, West Side Story, pero sigue estando tan vigente como cuando se... estrenó en aquel primer musical que luego derivó en película y no al revés, que muchas veces pensamos lo contrario, ¿no? La temática sigue siendo una temática completamente actual.
Bueno, la verdad que sí. El tema que trata es Romeo y Julieta. Todo el mundo lo conoce y es una historia muy universal. Lo que pasa que con la ventaja de que tiene unas canciones maravillosas de Bernstein y unas coreografías por primera vez originales aquí en España que bueno, ayudan a contar esta historia que todo el mundo conoce, pero de una forma maximizada.
Por ejemplo, ese tema que estamos escuchando, este clásico de América, lo comentábamos antes con Eli. Esto en la película, tal como lo vemos en el musical aquí en el Calderón, no salía, porque esto está como en su día se creó, ¿no? Las chicas solas.
Sí, claro, como bien has dicho, empezó el musical, entonces ha sido muy fiel a cómo está concebido en cuanto a orquestación, partitura y demás. Entonces los clásicos, pues si se conservan como se han creado, es porque realmente tienen esa combinación, ¿no?, que funciona.
Oye, Javier, qué regalazo de papel, ¿no?
La verdad que Tony es un personaje maravilloso y creo que un gran reto también, la verdad, y un placer hacerlo cada noche.
Y lo mismo te digo a ti, ¿no, Talía? ¿Cómo te ofrecieron el papel de María? ¿Cómo fue la historia?
Bueno, haciendo audiciones. La verdad que para entrar en una compañía así, en una obra tan importante, te hacen pruebas al límite, eso, actoral, límite, vocal, sí.
Te sacan sangre, te hacen un escáner.
Era como hacer todo, unas suposiciones a bombero. Vamos. Sí, sí.
A lo bestia, ¿cuánta gente se presentó?
Pues no sé decirte números, pero
bastante, la verdad,
fueron
tampoco,
muchas,
¿no?,
fases, claro, y combinando unas personas con otras y tal, para ver el croquis final.
Y Javier, ¿tú te visualizabas cuando llegó el momento de los castings, por ejemplo, que ibas a estar cantando como te escuchamos aquí ahora?
Pues la verdad que nunca habría pensado. Conocía la historia, conocía el musical y conocía esta canción. Realmente ya me había tocado cantarla alguna vez en algún examen en la escuela. Y la verdad que para mí fue un placer. Y bueno, visualizarme haciendo el personaje, hay que visualizarse siempre e intentar ir a por todas. Y al final, bueno, quizás se puede conseguir.
Bueno, Talía, Javier, nosotros normalmente a estas horas abrimos nuestras vías de comunicación a los oyentes con alguna pregunta. Y hoy, aprovechando vuestra visita, les hemos pedido que nos cuenten cómo era su pandilla, donde esa pandillita,
claro,
que todo el mundo ha tenido.
Bueno, a un Sergio, jet y a un azar, claro.
Eso es. Exactamente. Sergio ha contado que su pandilla eran los Fraggles.
Nosotros éramos los Fraggles, porque éramos de francés
en el
colegio. Ahora os preguntaré si vosotros teníais alguna pandilla también en la vida real. Voy a leer dos mensajitos y vamos a escuchar una nota de voz de esas comunicaciones de los oyentes en el 628-091-117. Nos ha escrito Antonio. Dice que nosotros en Vallecas, que había muchas pandillas allí en Vallecas, pero que la suya eran los Mirindas. como los refrescos.
Ya sabemos de qué época es.
Ya. Le he preguntado a Antonio que a qué se debe el nombre y lo tengo aquí en línea a ver si nos contesta. Y Alicia dice que su pandilla eran los tigretones porque decían que éramos heavies de pastel, porque solo nos gustaban Europe y Bon Jovi, que no el rock, el heavy más duro.
Define mucho los nombres de las pandillas, fíjate, la época, enseguida los sitúas, ¿no?
Tigretones, Mirinda, los Fraggle. ¿Cómo sería la pandilla de Cristina? Mensaje, nota de voz, 628-091-117.
Hola, pues yo tenía una pandilla de cuando tenía 12, 13 años, que fuese verano, invierno, la temperatura que hiciese en la calle, lloviera, lo que fuera, siempre quedábamos en llamarnos a las 4, a las 5 de la tarde, con todo el calor en verano, nos llamaban por el telefonillo y claro, mis padres se ponían, claro, era la hora de la siesta y se ponían fatal.
Pues ahí está, el testimonio de Cristina.
Claro, yo quiero saber ahora lo que supone, meteros en el personaje de Tony, de María, ser un jet, qué supone ser una SAR y qué supone el intentar salir de ese grupo, de esa lucha de bandas y crear puentes de entendimiento.
Bueno, la verdad que al final creo que en esta sociedad recurrimos un poco a estar en equipo y a buscar un lugar donde poder sentirnos libres de alguna manera y bueno, esta gente nace y crece en un barrio bastante complicado y se encuentran entre ellos y la calle es como su lugar donde ellos se desarrollan y bueno, ser un jet es el compromiso máximo y es la amistad que ellos sienten y la verdad que Tony se encuentra en un momento un poco que está intentando madurar y escaparse un poco de todo eso a ver qué pasa con el futuro y bueno, a veces la gente que te rodea no te lo pone tan fácil para eso.
Claro, porque Talía, de pronto aparece el amor y a ver quién le pone puertas a ese campo, ¿no?
Claro, bueno, yo vengo de Puerto Rico, el personaje, entonces el hermano es el cabecilla de esta banda, o sea, María no pertenece a esta banda, claro, pero bueno, es de estas personas que han llegado nuevas buscando pues un futuro mejor y demás, entonces no son muy bien recibidos y bueno, se enamoran Tony y María porque están esperando algo nuevo, ¿no? Ellos realmente están abiertos al amor y no están viviendo en el odio como los otros, entonces realmente tienen mucho más en común, no es simplemente de como somos un polo opuesto nos atraemos, sino que realmente están en el mismo momento vital, ¿no? De querer vivir cosas por ellos mismos.
Javier, lo más complicado para ti de esta obra, lo que te ha supuesto mayor esfuerzo.
Bueno, realmente esta obra tiene bastantes complicaciones, pero realmente considero que la partitura es muy virtuosa y a la vez muy difícil, también hay que respetarla mucho y es un personaje que los dos, tanto Tony como María, que aparte de requerir una exigencia vocal alta también a nivel interpretativo, o sea, son escenas realmente complicadas tanto a nivel vocal como a nivel de expresar todo eso, es una historia muy extrema y reproducir eso la verdad que tiene su complicación.
No, y cantar y bailar al mismo tiempo, además no bailamos como Sergio y yo, quiero decir, bailas muchísimo porque los bailes además son muy llamativas, las coreografías son muy llamativas, ¿no, Talía?
Sí, bueno, nuestros papeles en concreto son más pausados,
evidentemente, pero así todo.
Sí, hay una coreografía.
No salís sentados en dos taburetes. Claro.
Sí, ahí todo el mundo aporta el máximo de sus posibilidades, eso está claro.
Exigencia vocal, lo decías, lo comentabais vosotros también. Facilita el venir, que yo quiero recalcarlo, vosotros, sobre todo de un mundo que es parte del musical Made in Spain, que es la zarzuela.
Bueno, nosotros hemos tocado esos palos.
Por eso, sí.
Entonces, ayuda, sí, porque es verdad que en el Teatro de la Zarzuela no hay ni microfonía. Entonces, a nivel vocal, pues haces que tu técnica, pues sea más que resista más, ¿no? Ajá. Entonces ahora aquí tenemos microfonía, tenemos unas ayudas, también es verdad que son muchas más funciones, en unas funciones de zarzuela o de, pues suelen durar 2 semanas o poco tiempo. Entonces, sí, te hace escayo.
Mira, tengo un mensaje de Vaquero, que él recuerda la lucha de las pandillas, pone lucha entre comillas, claro, no llega a las luchas del West Side Story, dice que se montaban en el barrio. Dice, los del bloque donde vivíamos, dice que nos hacíamos fuerte en el descampado entre las diferentes viviendas para tener el mejor sitio para jugar al fútbol. Dice que incluso nos lo jugábamos a las canicas, dice, o en los días de lluvia nos lo jugábamos al destornillador. Dice, el que ganaba este juego se quedaba con el descampado durante una semana entera.
Ah, muy bien, estupendo. Destornillador, entiendo que es un juego, se me pegaron unos lingotazos de vodka con naranja a muerte, ¿no?
Mira, dice Antonio que sí, Kelly, que lo de los Mirinda se refiere a los refrescos que había en mi época, los 70. Dice, otros en Vallecas eran los Culebras o los del Pozo, etcétera. Nos pone otros mensajes. Y Paloma dice que ella en el instituto era del grupo de los folclóricos. Dice que así nos llamaban a los que pertenecíamos al grupo de teatro. Dice, la verdad que los ensayos nos unían mucho y al final, pues, todos salíamos juntos, quedábamos juntos, los recreos juntos. Dice, por cierto, que en segundo de BUP montamos el musical Gris, dice, a base de playbacks de la banda sonora de la película y con mucha coreografía.
Bueno, pues mira, oye, vosotros en el colegio montabais musicales y participabais y esas cosas.
Yo estaba en la época Spice Girl. Yo soy de esa época.
¿Y cuál te pedías de las Spice Girls?
A mí siempre porque me tocaba Emma.
A tu Emma.
Sí, pero soy más rubia, ahora estoy teñida, pero sí, yo era Emma.
¿Y tú, Javier?
Bueno, la verdad que creo que en el colegio me tocó hacer de Soldado 2.
Me encanta.
El Soldado 2 que estaba por debajo del Soldado 1.
Claro, por supuesto.
Oye, Talía, ¿cuánta gente en escena en West Side Story?
Pues que somos como 32 o así. Y encima la orquesta está dividida en dos partes, que esto también es bastante novedoso, ¿eh? Sí, porque en un musical al uso, pues se cuenta con una banda, pues yo que sé, 7, 10 músicos, pero aquí con la orquestación de Bernstein, pues claro, eso no podía ser posible. Entonces están divididos los vientos arriba con nosotros en el escenario y abajo, pues cuerdas, percusión y demás. Y pues no sé, en total seremos, no sé, 50 o así.
Tropecientos.
Sí.
Voy a traerme una tele, no va a haber luz, no la lleve.
628-091-117, os vamos leyendo, os vamos escuchando. Mira, Javi recuerda la pandilla de verano, dice Becerril de la Sierra, y que ellos iban con bicicleta.
Como los de verano.
Como los de verano azul. Maika nos cuenta que ella, cuando iba al colegio, era del grupo de los normales, pone ella. No sé
lo que era, de los normales.
Pero que luego fue al instituto y dice que se convirtió en toda una rocker. ¿Sabes? Y que luego, dice, tuvo una época más oscura cuando descubrió la música de Depeche Mode o
los 80. Ahí llegaron. Que. Muy bien.
¿Qué nos contará Raquel? Mensaje de voz. ¿Lo escuchamos?
Venga, sí.
Hola, buenos días. De pandillas. Pandillas, me voy al muy pasado. Teníamos como 8 años y entonces en la calle dividíamos, que se llama la calle de Laurel, dividíamos Laurel de arriba, Laurel de abajo. Entonces nos íbamos al metro de Acacias, que es el que nos pillaba, cogíamos los metros antiguamente, claro, que eran sencillos todos, los hacíamos unas pelotillas y echábamos batallas de pelotillas. Cogíamos una goma y andábamos a pelotillazo limpio todas las tardes.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Estamos hablando de esos enfrentamientos de las pandillas, del enfrentamiento que hay en el escenario, en West Side Story, en cada función, pero luego, ¿cómo os lleváis fuera de escena? ¿Cómo es la convivencia, el trabajo entre bambalinas, entre bastidores?
No deben tener ni tiempo de respirar.
Claro, entre los puertorriqueños y los oriundos norteamericanos.
Ah, pues bueno, nos llevamos todos muy bien, ahí no hay distinción. Sí, vamos, nos tenemos que maquillar, que no veas, ahí no hay diferencia de nada. Pero, a ver, los camerinos están juntos, todos nos llevamos muy bien. Y encima el proceso de ensayos ha sido tan duro, o sea, tan fuerte, porque el director Federico Barrios, pues trabajó de una manera muy con la verdad, ¿no? De sacar mucho de uno mismo. Entonces estábamos todos, vamos, que nos conocemos como si lleváramos años, ¿sabes? Hemos sacado ahí todas las cosas personales.
¿Cuánto tiempo de preparación hasta que West Side Story ha subido al escenario, Javier?
Pues la verdad que el proceso ha sido bastante largo. Creo que hace un par de años ya empezó como a idearse un poco lo que es la idea de traer el musical. Y bueno, realmente luego el proceso, nosotros hicimos un taller todos juntos donde estudiamos la obra de Romeo y Julieta para conocerla a todos, tanto los personajes como la parte del elenco, los bailarines, todos tuvimos el momento de experimentar ese amor y también ese odio que se vive en la función y nada, fueron 60 días de ensayo, como ha dicho Talía, muy intensos, donde primaba el buscar la verdad y el compromiso que había con esta historia.
Oye, ¿y cuántas veces habéis visto la película?
Pues 2 y media.
Tampoco tantas, ¿no?
No,
Talía, no. No. Mejor no verla, a lo mejor. No, digo yo, no sé, para no...
A ver, la había visto hace muchos años con mi madre y así, pero... Y el libro, que de hecho el libro es muy... Es muy bonito, ¿eh? Mm. O sea, hay licencias, ¿sabes? Cambia un poco, pero al final el mensaje es el mismo y creo que ha aportado un montón. Y sí, nosotros hemos trabajado desde otro lugar, no desde la película, ¿no?
Mira, nos escribe Juan Antonio que él consiguió entrar en la pandilla del barrio porque sus padres tenían videoclub y él les pasaba películas.
Pagaba directamente en cinta.
Hombre, es una manera de
vídeo.
De ir haciéndose un hueco.
Bien.
Y Raúl dice que su pandilla del barrio se solía juntar en Los Villares. Nos cuenta de la calle Embajadores, que dice que si no le falla la memoria se llamaban El Portillo, que jugaban al futbolín y que también pues era un reto a ver quién conseguía más partidas gratis con las maquinitas, jugando ahí a las maquinitas.
Pues no está mal. Bueno, venís, ya habéis hecho otros musicales. Tú, por ejemplo, Javier, vienes de distintos musicales. Tú, Thalía, has estado en Los Miserables, en La Bella y la Bestia. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia este musical? Vamos a venderlo un poquito del resto, que son fantásticos. Y sí, que
encima
han
en el
tenido
de estrenos
muchísimo...
que hemos tenido, claro, este mes de septiembre, no, no, de musicales en Madrid.
Y que además han tenido todos buenísimas críticas. Pero ¿este por qué es especial?
Este es que yo lo veo muy obra de teatro, ¿sabes? Fíjate que es el que tiene la música como más, más conocida, más, pero es que para mí es una obra de teatro, como ha dicho antes Javi, nos dejamos ahí la vida, ¿sabes? No, no piensas en ningún momento, ¡ay, voy a escatimar en esto para que se me oiga y tal! No, es muy visceral. Entonces hay otras obras que es más, o sea, son muy bonitas, cada una tiene su cosa o va dirigida a un público diferente, infantil o más, yo qué sé, pero más de musicales, pero este es como muy de teatro.
Javier, tu momento cumbre de la obra, ese que dices, qué bien que ya llega, que ya el trocito de la obra donde tú actúas evidentemente y que el que más te gusta.
A mí creo que destacaría sobre todo el momento del quinteto, porque es cuando ya empieza la revolución, todo el elenco se junta en el mismo escenario cantando una canción compartida y me parece lo más, porque ahí empieza el entusiasmo y la urgencia y el énfasis por lo que pasará tonight o esta noche, que es lo que todo el mundo está esperando.
Bueno, la respuesta del público fantástica, fantástica.
¿Qué os llega de cada función?
Pues la verdad que de momento al público parece que le gusta y es una historia
que parece nosotros, que le gusta, que le encanta.
Bueno,
vamos.
Tenemos mucho interés en contarla y la verdad que el público venga y disfrute de ella y sobre todo aprenda o pueda verse reflejado también en el teatro, que es lo que también nos gusta.
Thalía, lo percibís, quiero decir, mientras estáis encima del escenario, ¿notáis cómo vibra el público, supongo, en determinados momentos, cómo se tranquiliza en otros, cómo se interesa? Eso se percibe desde un escenario, ¿no?
Sí, eso se nota y además nos condiciona bastante. El feedback con el público siempre es un elemento más de cada función. Entonces, en la segunda parte, que es más dramática, yo oigo muchos mocos por ahí.
Sí, Eso es bueno.
Sí, sí, sí.
O sea, que el día que no oyes...
algo va mal.
Alguien que se suena dices, no estamos aquí entregados,
ya,
¿no?
Sí, sí, eso se nota, se percibe.
Venga, vamos con las últimas comunicaciones,
pues mira,
de los oyentes.
Almudena, que nos está escuchando, nos dice que ella también era rocker, con sus tupés, con sus faldas, que será rockera toda su vida, que le encantaban Gatos Locos, Los Rebeldes con Carlos Segarra, nos cuenta, y por supuesto, el rey, Elvis Presley. Cintia dice que ella nunca fue de nada. ella ha ido de independiente por la vida. Dice que nunca la han encasillado y que ella siempre ha ido, pues eso, con propio estilo. Nos comunica. Y Miguel dice que sí, que lo confiesa, que él perteneció a ese grupo que en su día llevó pantalones, tobilleros y pesqueros.
Bueno, West Side Story está en Madrid. Deben ustedes ir a ver este musical.
En pandilla,
este
que
musical.
La gente vaya en pandilla, claro.
Exactamente. O si hay algún alma libre, un verso suelto, oye, que vaya también tranquilamente, que se lo va a pasar fenomenalmente bien. De momento, ahí estáis. Quiero decir, os vais a quedar con nosotros en Madrid durante, en fin, una temporada paradita, luego ya supongo que habrá que salir por ahí, ¿no? A dar vueltas por el mundo.
Hasta mayo estamos en el Calderón.
Bueno, pues tampoco es tanto tiempo, señores, ya. Que hay que darse prisita, que luego lo vamos dejando, ya iré.
Oye, bueno, un musical para ver mucho entre padres e hijos, generaciones.
También, también, claro que sí, vuestros padres han ido, vuestras familias habrán ido, claro.
Sí.
Allí,
sí.
Que luego son los críticos durísimos,
la verdad,
¿no?
Que sí.
¿Y qué os han dicho?
Pues ellos están muy encantados con la obra y lo disfrutan muchísimo.
En fin, West Side Story, un clásico de toda la vida, pero en este momento en Madrid con un aire nuevo.
Hay que saber también chascar mucho los dedos.
Sí, no. Y además está muy bien porque se entiende todas las letras. Yo creía que es que iba bien con mis clases de inglés. Os he oído y digo, entiendo todo. Me han dicho, no, es que es en castellano.
Claro, digo,
para que todo el mundo se entere.
No, claro.
En fin, chicos, María, Tony, ha sido un placer teneros con nosotros.
Igualmente.
Y oye, muchísimo éxito, muchísima suerte. Hacéis un trabajo excepcional, porque es verdad que la música de Bernstein, hombre, tiene su complicación. Mm. Como decía Sergio, hay momentos en los que alcanzáis unos tonos que dices, Dios mío, ahí se nos van a romper. No rompéis en absoluto. Llega un momento de bailar, también bailáis, os movéis. El vestuario es precioso. Por cierto, a mí me gusta mucho esa moda. Fíjate,
sí, Talía. Sí. A mí también el estilo Audrey, Grace Kelly. Sí.
Esas faldas con cancán, qué bonitas. Yo volvería a esos momentos, pero en fin.
Pues cuando quieras, vete así del Valle un día.
Estoy yo que no me veo. En fin, que ha sido un placer, chicos. Muchísima suerte y nos vemos en West Side Story.
Gracias.
Recuerda, sitio, lugar, hora,
Teatro
funciones.
Teatro Calderón, y nada, uno pues se mete en la web del teatro
y ahí está.
Y puede comprar las entradas y todo.
Perfecto, pues muchas gracias. Cambiamos de tema en Buenos Días, Madrid.
Casa nadando.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM. Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puede estar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra escuela de magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Nos gustan las anécdotas en este programa y por eso tenemos una sección que se llama Madrectotas, que gestiona, y muy bien gestionado además, Nieves Ortiz.
Muchas
muy
buenas, gracias, Nieva. Eli. Buenos días. Como
te acabo de llamar Nievas.
Nievas, bueno, da igual.
Estoy yo...
No, feminizo nada, todo. No pasa nada. Además, con este tiempo, ¿verdad? Que también ya invita al frío. Vamos a saludar a nuestro invitado lo primero, si
Venga.
Te parece. Jesús Pozo, director de la revista Dios Cultural, editada por Fun España. ¡Ay, que nos, ya nos Jesús. Entra el virus! ¡Jesús, buenos
¿Por
días!
Qué? ¿Por qué? Bueno, buena. No entra ningún virus y estamos de fiesta estos días.
Bueno, claro, los que dedicáis estas cosas...
Es nuestra fiesta patronal.
Funeraria, fúnebre... Estas cosas, ¿sabes? Claro, estáis en temporada alta.
Hombre, en temporada muy alta.
Sí, sí, en estos momentos.
Y muy de luto que vienes de negro como todos hoy. Por cierto, Jesús, vamos a decirle a nuestros oyentes, primero, antes de nada, y ya que estás aquí... ¿Qué es esta revista? ¿Cuándo se fundó y por qué?
Pues mira, la revista se fundó en el año 1996, va a ser ahora 23 años, y se fundó con el objetivo de reflexionar sobre la muerte desde el mundo de la cultura y el arte, ¿no? Existía una publicación en el sector funerario, empresarial y de anuncios de empresas y de comunicado entre ellos, y bueno, quien nos llamó dijo, ¿soy capaz de hacer una revista que hable del sector funerario? Digo, sí, pero hablando de cultura. Esa fue la única condición que pusimos, ¿no? Y la cabecera, pues, era el signo de identidad. Nos tiramos varios días pensando cómo llamar a esa revista, porque, claro, no le podíamos poner el féretro.
No.
Ni el ataúd.
No queda bonito.
Ni cosas de esas, ¿no?
No.
Y en una tormenta de ideas, la redactora jefe de la revista, que es Nieves con Costrina...
Se marchaba
dijo,
en ese momento.
No,
dijo, adiós.
Es mejor todavía, creo yo. Dijo, vamos a ver, ¿nosotros qué vamos a hacer? Lo contrario de la vida... Ah. ¿Cuál es la revista de la vida? El Hola. Pues nosotros somos Adiós.
Ah, pues estupendo, me encanta.
Y ese es el origen, así de simple.
O sea, que empezamos ya con la anécdota del nombre de la revista, una revista que se ha hecho con un nombre, efectivamente, durante todos estos años. Tenéis ese concurso de cementerios todos los años, con la cual descubrimos sitios de mucho arte en todos los sentidos, pero los cementerios, es verdad, que reflejan a través de las diferentes sepulturas el paso de los años, las modas, la cultura, la mentalidad de la gente, ¿no?
La
Fíjate,
evolución.
Nosotros decidimos hace 5 años poner en marcha el concurso de cementerios porque ya vimos que se podía hablar a la sociedad española de que esos recintos son museos, de que la memoria de las ciudades está ahí, y de los pueblos, por supuesto, está ahí enterrada, nunca mejor dicho. Y al principio, el primer concurso de cementerios, creo que fuiste de las pocas que no se lo tomó en plan friki. Yo creo que hablé contigo al principio del tema, pero casi todos lo veían como una fricada más de la revista Dios, ¿no? Hasta que se dieron cuenta los pueblos, sobre todo pequeños y medianos, que era un recurso turístico fantástico y que eso los ponía en el mapa.
Y además ahora hay también concurso de arte urbano, que son los grafitis. Luego, en fin, que quien quiera también puede bucear, porque hay una página web bastante completa de la revista Dios Cultural. Pero tú estás aquí porque yo, en fin, tú te has dejado convencer muy pronto de Jesús, también te lo digo.
Sí,
y además, sí, y nos va a contar una de anécdotas. Yo, esto de que nos hemos puesto de luto es verdad para hablar de algo serio, pero a veces lo serio tiene cosas bastante graciosas por lo que ocurre dentro de esos cementerios. Nos vamos a ir ambientando, si te parece, porque además hay muchas películas, ¿no? Que giran en torno a la muerte. Una de las que ha habido últimamente, que además, fíjate, es infantil, podríamos decir, aunque un contenido, ¿no? Pues eso, alrededor de la muerte, es Coco. Y tiene pues canciones como estos, ¿no? Así.
Hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame.
Hablar de la muerte de Jesús es, pues eso, evocar al olvido, al recuerdo, a las emociones, a los sentimientos. Y bueno, cuando uno se enfrenta, ¿no?, a la muerte de un familiar, de un ser querido, pues quiere despedirle a veces de una manera que puede resultar para los demás un poco friki. Porque claro, uno sabe los gustos, ¿no?, que ha tenido durante toda la vida alguien y quiere que se vaya al otro mundo con esos recuerdos, Jesús.
Sí. Vamos a ver, primero agradecerte mucho que hayáis hablado de esta película, porque esto ha dado un cambio. Esta película ha dado un cambio en la mentalidad de la gente sobre ver el mundo funerario y los muertos, ¿no? El otro día en Zaragoza, en el congreso de Panasev, salía la gente llorando en esta película, ¿no?, emocionada. Bueno, pues mira, se dio un caso en el cementerio Jardín de Alcalá de Henares impresionante. Llegó una familia con el muerto y se empeñaron en que había que meterle al muerto 2 botellas de vino, sobre todo de fino, me parece que era Manzanilla o Fino o Quinta o alguno de estos. Ajá. Porque el muerto era un apasionado bebedor de vino. Uh-huh. En el cementerio dijeron que era totalmente imposible, que no se puede meter nada de cristal, que no se puede meter nada que no se pueda incinerar bien con el fallecido, ¿no? Y los familiares decían que no, que ese señor no se enterraba si no era con el vino dentro. Y entonces, menos mal que apareció un inteligente jefe que había allí y dijo: bueno, señores, ¿a ustedes les importaría que el vino no estuviera en la botella?
Ya. Yeah.
Y los familiares dijeron: nosotros lo que queremos es que el vino esté con mi muerto. Y entonces este hombre cogió la botella de vino, la abrió, esparció el vino por todo el cuerpo del fallecido. Y así pudieron enterrarlo, incinerarlo y enterrarlo, claro.
¡Qué barbaridad!
¡Viva el vino!
¡Viva el vino, eh!
¡Viva el vino!
Que diría Mariano Rajoy, pero claro, es que... No, es eso, que tú de pronto dices... ¿qué le haría más ilusión, no? Cuando se vaya al familiar que sea, al amigo que sea. A veces los nombres se las traen, ¿eh? También, Jesús, los nombres de los cementerios. Porque, claro, en función de la ubicación del lugar... Y si yo te digo esto ya, pues
pero,
a ver...
¿Pero por qué me lo dices? No sé,
por esto de que uno la palma, quizás.
Ah, bueno, no, pero eso era una funeraria. Sí.
Era la funeraria.
Sí.
Perdona, el cementerio de Bilbao, uno de los cementerios de Bilbao, se llama Vista Alegre. Que menos Vista Alegre, sí, sí. Claro. Lo tiene todo.
Sí, o Funeraria Siempre Viva en Valencia. Ah. Sí. Pero no, lo de la palma es muy curioso porque, mira, fuimos con un programa de Pepa Fernández, y José María Íñigo pasó por un sitio y, bueno, recordado, querido amigo, maestro.
Sí.
Se empeñó en andar por el paseo marítimo de la isla y pasamos al lado de un sitio que ponía Funeraria La Palma. Y dijo: Jesús, hazme aquí una foto ahora mismo. Y acabó todo el equipo haciéndose una foto en el letrero de Funeraria La Palma, ¿no? Porque para nosotros era impresionante Funeraria La Palma.
La Palma, que La Palma uno.
Pues en el programa en directo lo explicamos y los canarios, los palmeños, no entendían nada. Los palmeros, no entendían nada.
Claro,
decían,
claro.
Pero bueno, esto de que se ríen.
Claro.
Hasta que le explicamos que para nosotros la palma era que la palma.
que te muere. Bueno, antes que estábamos hablando del vino, señores, estaba este fallecido, ¿no? Que al final rociaron con el vino, pero se ha celebrado de todo en cementerios. E incluso, pues, en fin, es un poco raro, pero ¿algún botellón?
Bueno, eso fue cementerio de Cáceres. Hay una chica que aparece por el cementerio el día... Bueno, yo no sé si seguirá yendo. Esto hace unos años me lo contó la enterradora de allí. Una de las pocas enterradoras, por cierto, que hay todavía en España. Iba la chica y se sentaba en el nicho. Además me lo enseñó. Es en aquella esquina de allí, me decía. Y se sentaba con su tupper, su botella de whisky, su cerveza. E invitaba a su amigo y con el aparato de música entonces que había portátiles, ¿no?
El loro, y que nos llevamos a la
pista. Y nada, la muchacha le organizaba una fiesta el día de la muerte de la madre a la madre. Entonces intentaban que no hiciera aquello porque les parecía estrambótico, les parecía escandaloso que se organizara una especie de botellón, como dijo la enterradora, en el nicho de la madre, ¿no? Toñi se llamaba la difunta. Y la chica, con todo el sentido común del mundo, dijo: yo estoy celebrando la muerte de mi madre, vengo aquí a homenajearla y de la única manera que lo sé hacer es con música y con bebida. Tenía, hacía bien que luego por lo menos todo lo recogía y lo tiraba al contenedor, ¿no? Pero les parecía extraño. A mí me pareció en aquel momento cuando me lo contaron magnífico, siempre que no fuera un escándalo, claro.
Bueno, esa es una manera de celebrar. Hubo un entierro funeral muy, muy, muy sonado en Madrid de una difunta de origen chino.
Sí, era una empresaria... Pues yo creo que la más importante de España por cómo se desarrolló aquello. Los chinos, según el ritual budista, tienen un día para montar una empresa, un día para otra historia y un día para enterrar. Se tienen que dar la confluencia no sé qué historia, ¿no? Y esta mujer estuvo 3 o 4 días en el tanatorio de la M30 sin enterrar porque tenía que llegar ese día. Aquello fue, yo recuerdo perfectamente, las coronas de flores rodeando todo el edificio del tanatorio de la M30, que es bastante grande. Ellos usaron la sala VIP, que tiene 150 metros, allí no cabía un alfiler. Había colas y colas de gente vestida de blanco, no se podía ir de rojo. Se lo conté a Nieves el otro día.
Claro,
es porque una periodista apareció vestida de rojo y hubo que prestarle una chaqueta de los servicios funerarios para que no apareciera vestida de rojo. Y ese funeral que duró 4 días y que incluso vimos aparecer algunos personajes extraños, que venían del extranjero y de otros puntos de España, personajes extraños por los coches y por la vestimenta y por lo que llevaban debajo de la chaqueta, ¿no? Entonces estuve un poco asustado algunos y al final acabó en el cementerio de la Almudena enterrada esta señora con fuegos artificiales y una gran manifestación de duelo. O sea que los chinos se entierran.
Bueno, ¿sabes, Eli, cuántas personas mueren al día en Madrid?
No tengo ni idea ni quiero saberlo.
¿No?
Venga, sí, dímelo, porque no, lo actitud, tengo que preguntar.
Esa,
pero
esa es la actitud que quería cambiar Jesús, pero mueren entre 70 y 80 personas al día en Madrid. Más de 400.000 personas han muerto en España, Jesús, en los últimos dos años. Sí. Pero es cierto que la actitud, que en parte hablábamos antes de la película Coco, está empezando a cambiar, pero no tanto.
No, pero hay que ir hacia asumir que eso va a ocurrir, o sea, que la muerte le llega a todo el mundo y que tenemos que vivir mejor y vivir más la vida que la muerte.
Y disfrutar un poquito. El futuro de los cementerios está en riesgo, lo digo porque ya la mayor parte de las personas se quiere incinerar y muchas de ellas prefieren que sus cenizas pues se esparzan en algún sitio o se las lleva un familiar a su casa.
No, lo que yo creo que está en cambio. Los cementerios van a dejar en 30 o 40 años de ser como son ahora mismo. O sea, los muros van a caer, seguro. Van a aparecer muchos árboles, muchos bosques y mucha incineración. De hecho, en Pamplona, por ejemplo, están en el 76% de incineración ya sobre fallecidos, ¿no? Entonces, lo que sí es, van a cambiar los cementerios, pero no van a cambiar nunca el concepto de punto de referencia de donde tienes a tu familiar que quiere ir a homenajear, que ese concepto también está cambiando ya.
Bueno, y hablando de incineración, ¿cómo fue la primera en Madrid?
Pues fue de un indio. Cuando no estaba permitida la incineración en España.
Claro, llegó y dijo, yo como en el Ganges.
Y hubo que improvisar un crematorio natural con madera y con sus respectivos carbones y poner al muerto ahí encima e incinerarlo en vivo y en directo. Aquello fue tremendo.
Bueno,
cuentan los que lo hicieron, ¿eh?
Que ahora, claro, hablábamos antes de esta mujer de origen chino que fue uno de los funerales más llamativos de su entierro, pero en Alcalá de Henares, en Carabanchel, cada vez hay más chinos, lógicamente, porque tenemos más gente, ¿no? Sí, de esta nacionalidad, que tienen nombres españoles.
Sí.
Porque tú ves las lápidas y no están en chino, sino que en la partida de defunción, pues está el nombre en español. A veces los cementerios unen incluso tanto que llega el amor, ¿no? Por una pareja.
Sí, hombre, en Tarragona iban un viudo y una viuda normalmente a ver a su, toda la semana, a ver a su difunto allí. Y llegó un día que de tanto rozarse por el pasillo, pues acabaron haciéndose novio y después casándose.
Por Dios.
Sí, pero es más, la enterradora que os he dicho antes de Cáceres, que era hija del enterrador y que nació en el cementerio, se enamoró del pintor que iba a arreglar los muros del cementerio y acabaron casándose.
Pero hay de todo, los cementerios son un mundo. Lo más raro que has visto, lo que más te ha... Claro, es tan complicado, me imagino, elegir.
Es que sí, es complicado, pero lo más raro que yo he visto y lo más bonito al mismo tiempo es un cementerio en Finisterre, en la Costa de Amorte, de estos que en el bosque animado el Fendetesta describía, ¿no?
Bueno, el que tenemos aquí en Madrid, este que está en la carretera de La Coruña, que está...
Ahí en medio.
Exactamente, sí. Ese también tiene tela,
es extraordinario, sí.
Bueno, este que escuchamos es Serrat. Habla de la parca y además hablando con Jesús es la canción Mediterráneo que ustedes habrán reconocido, pero que es cierto que habla de la muerte y que esto se habla en esta canción con total naturalidad. Yo quiero que se quede un ratito.
Venga,
más,
pues llegan las noticias y comentamos alguna otra anécdota, porque tiene tantísimas, Jesús, que podríamos hacer una sección, ¿eh? Jesús, o sea, espérate que le di yo vueltas. Llegan las noticias, rematamos la conversación, finiquitamos la conversación con Jesús y después abrimos nuestra tertulia de mediodía.